Son las 11 y 2 de la mañana y quédate que ya vamos a estar entrevistando a Leonor Larraburu para hablar sobre la ley de envases.
Recordemos por qué es fundamental esta ley que se va a estar presentando el martes que viene, que igual ahora nos va a contar mejor Leo. Pero es una reivindicación, como decíamos al principio, histórica que tiene que ver con el principio de responsabilidad extendida al productor, es decir, que las empresas se hagan cargo de ese producto que ingresan en el mercado, que bueno, tiene mucho que ver con esto que hablábamos al principio de qué manera, al principio no, en el bloque anterior, de qué manera se puede conciliar la producción con ciertas preocupaciones que tenemos desde el mundillo ambiental y que se deberían generalizar al resto de la población.
También tiene que ver con algo que ya hablaremos en más profundidad en la columna de economía, sobre esto de que las empresas internalicen los costos y las externalidades negativas que tienen ciertas, digamos, que tiene la producción que llevan adelante. Por ejemplo, en el caso de los envases, justamente lo que sucede es que ese envase que se arroja al mercado, como decía Mercy, que después es basura por millones de años porque el plástico básicamente no se degrada, sino que se convierte en microplástico, bueno, eso es una externalidad negativa, que no es que la empresa tipo paga una plata por estar contaminando eso, simplemente paga lo que sale generar el plástico, pero no paga ese mal, ese perjuicio que genera en la sociedad. Eso es lo que en economía se llama una externalidad negativa. Y lo que buscan este tipo de normativas es que las empresas empiecen a contemplar el mal que generan en la sociedad y en el planeta en base a eso, y que por ende empiecen a pagarlo. ¿Por qué? Porque al pagarlo se genera un incentivo para que empiecen a transformar esa manera de producir y para que digan, che, si de repente me sale mucha plata estar contaminando, bueno, tengo incentivos para pensar otras maneras de producir.
Así que para ampliar estos temas va a estar con nosotras Leonor Larraburu, que bueno, ya está en contacto con nosotras. ¿Cómo estás, Leonor? ¿Cómo andás? A ver.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿ustedes?
Muy bien, muy ansiosas por escucharte y por entender más de qué se trata la ley de envases, pero primero queríamos preguntarte y que nos cuentes un poco por si algún oyente no la conoce, porque vos sos cartonera y referenta de la FACIR, la Federación de Cartoneros, Carreos y Recicladores, y querías que nos cuentes un poco qué es la federación y también cómo tu historia personal se intersecta con esta organización colectiva.
Esto empieza alrededor, yo llevo reciclando, o sea, cartoneando más de 20 años en la calle trabajando, ¿sí? Totalmente al principio independientes, sí, viajando en un sistema de trenes, y bueno, después a raíz de esos fueron cerrándonos las puertas, y ahí se dio el servicio de camiones, y bueno, con la organización, el movimiento del MTE, que fuimos organizándonos, pudimos conseguir un servicio digno para poder ir y venir todos los días a trabajar, y luego después ingresar a la cooperativa Al Amanecer de los Cartoneros, la cual venimos trabajando hace muchísimos años, con Amanecer, que es la más grande cooperativa, que tiene muchísimos compañeros y que garantizó el trabajo de nosotros digno. Entramos a un servicio de sistema de campana del gobierno de la ciudad, en el cual hoy en día los compañeros tienen todo un sistema de puerta a puerta, logística. Tenemos, después de tantos años de lucha, tenemos hoy en día un predio con una MRF, que es un predio modelo, ¿sí? Con que faltan algunos detalles, pero dentro de todo el trabajo de los compañeros está garantizado, digno, en un horario. O sea, como que se fueron acomodando las cosas con el correr de los años y con claro, años de lucha que venimos haciendo.
Sí, y algo que también te quería preguntar, porque tiene que ver con esto que decías vos, y sobre todo, yo sé que vos empezaste a, también como contabas recién, a cartonear en el 2001, cuando todavía era ilegal el cartoneo, y quería que nos cuentes un poco también, si ves que hubo una transición, porque algo que se puso de relieve durante la pandemia es el carácter esencial de la labor que llevan adelante, no solamente en términos sociales, sino también en términos ambientales. ¿Sentís que esta es una perspectiva que se fue de alguna manera generalizando en el resto de la sociedad, que hubo una transformación, por lo menos desde el plano simbólico?
Sí, mira, yo por lo menos empecé mucho más antes del 2002, creo que el del 2001. Creo que en el 2001 fue como la mayor crisis que pasamos con todos los compañeros en la calle. años de acampe, de lucha, maltrato, porque si bien a lo que nosotros estábamos en esos años, en donde te veían, te cerraron las puertas, donde era muy marginado el compañero recuperador, en donde hoy tienen, los vecinos tienen otra visión de que saben que salen y está su recuperador, ya lo conocen por su nombre, tienen un sistema en el cual fue, con el correr de los años, se fue reconociendo mucho el trabajo duro que nosotros hicimos. Sí, nos falta muchísimo todavía por construir, porque también tenemos un montón de compañeros recuperadores que no están organizados, y lo que se trata es de unificar todo eso, de poder sumarlo, de que vean el progreso de nosotros, porque si bien para la gran parte de todo el país, nosotros en CABA somos el modelo histórico de las cooperativas, de los claro. compañeros cartoneros, pero si bien sí remarcar de que hay algo que todavía no cambia, que es lo que estamos peleando a nivel nacional con la FACID, con el movimiento de trabajadores. A nivel nacional, cada presidente de cooperativa, cada miembro de la FACID, el tema de los basurales a cielo abierto. En lo que impacta, yo tuve la oportunidad de ir a varios basurales a cielo abierto y ver las necesidades de los compañeros, convivir con ellos, de estar con ellos en sus días de trabajo. El estado crítico que están pasando los compañeros, es impresionante lo que se vive ahí, compañeros que han caído en el laburo, te digo han caído porque han fallecido en el laburo, porque ni siquiera a esa gente le importa, están trabajando con maquinarias de compañeros que han sido accidentados, todo, que para el Estado, los municipios, es irrelevante, no les interesa. ¿Sí? Entonces nosotros tratamos de pelear la política pública para ese sector principalmente, que es el más necesitado, si vamos al caso, y aparte de lo que se está haciendo, el trabajo de que estamos garantizando fuente de trabajo, menos impacto ambiental, y que se deje de que se termine lo del relleno, ¿sí? Que se siga contaminando, porque si bien estamos en una época en donde estamos en una situación, en una crisis que estamos atravesando, y creo que es más que obvio que nosotros estamos sacando adelante un trabajo que lo fabricamos nosotros, lo implementamos nosotros, los compañeros cartoneros, fundamental, que está bien que ellos hagan la política pública, que el municipio o el Estado acompañe a los compañeros, me parece perfecto, ¿sí? Pero los actores principales de acá son los compañeros cartoneros, recicladores, cartoneras de todo el país. Y eso es lo que queremos visibilizar, mostrarlo como lo venimos haciendo hasta ahora. O sea, es sumamente importante reflejar y nunca olvidarnos de los que menos tienen, de los que más nos necesitan a nosotros. Esa es la realidad que nosotros queremos mostrar, que necesitamos que nos ayuden a poder construir y acompañar a los compañeros de los basurales, a los compañeros que todavía están sin un incentivo, que de eso se está tratando hoy en día también, de apostar a que esta ley de envase salga, ¿sí? Porque vemos la necesidad en el sector. Que después ellos hagan la propaganda de social, ¿no es cierto?, de querer hacerse cartel, de todo lo que venga por detrás, me parece perfecto, se lo dejamos, pero que no dejen de costado a los actores principales, y que la figura principal acá son los compañeros recuperadores cartoneros.
Estamos escuchando a Leonor Larrauru, cartonera y referenta de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Y bueno, me parece fundamental esto que contás, Leo, de la importancia de que se incorpore como sujeto político, como actor fundamental al colectivo de cartoneros en la elaboración de políticas públicas. Y sobre todo te quería preguntar, bueno, en relación a esto que charlamos al principio, sobre la ley de envases, que es un proyecto que se va a estar presentando la semana próxima, primero que nos cuentes un poquito de qué se trata y también qué significa la aclaración de que sea con inclusión social y por qué es importante este factor.
Bueno, miran, se va a estar presentando, es cierto que tenemos una actividad la semana que viene, que es lo que estamos tratando a nivel nacional, de que todo el mundo se sume, porque pienso que también es, involucra el impacto ambiental, porque si bien sabemos que la ley de envase la venimos tratando de impulsar hace años, bueno, llegó el gran día esperado para los compañeros, ¿sí? Porque esto tiene un circuito en el cual, yo le digo, la rueda, para que te sea, me lo pueda explicar mejor, porque por ahí me pongo nerviosa y empiezo a hablar, es como que es un circuito en el cual, a ver, está el Estado, están fundamentalmente la industria, que es la que larga al mercado, al comercio, el producto, y por lo visto no hay un ente regulador en el cual vaya haciéndole el seguimiento de lo que es ese envase o ese producto que sacan al comercio. Si bien la industria te pone hoy un envase X en el comercio, vos vas, lo consumís, lo comprás, después lo descartás en la vía pública y a ver... ya está, a ellos lo único que le importaba era sacarlo al comercio, del comercio que se venda, y ya está. Pero, a ver, principalmente, para que quede más que claro, la persona que levantó ese producto en la vía pública, lo transportó a un centro de reciclado. Del centro de reciclado se procesa, se saca la industria de vuelta, ¿sí? Y la industria no reconoce el trabajo, el seguimiento de ese producto. ¿Se entiende? Para hacerte más claro, me parece perfecto que en esta ley haya un ente regulador que regularice todo lo que pasa y que si es en lo posible, que el producto que se saca a la comercialización sea con materiales reciclados, lo más reciclado posible que sea, que se le dé un seguimiento, que si no involucre a que se le cobre una tasa a la industria para que esa tasa sea para que un ente regulador esté tratando todo el proceso del seguimiento del material, ¿sí? Me parece perfecto que con esta ley de envase lo que haría es que habría un ente regulador en el cual regularice todo el proceso de lo que viene después.
Claro.
Que la industria se comprometa a pagar una tasa por el producto que está comercializando, que está produciendo, perdón, y que ese fondo, que va a ir destinado a un fondo en el cual ese fondo, ahí decimos que el circuito es como que entra a cerrar, que cada municipio que presente un proyecto en el cual tenga, tiene un nombre básicamente que se me fue en este momento, un proyecto de reciclado en el municipio. Que cada municipio presente, que sería fenomenal que todos los municipios tengan a todos los compañeros trabajando, porque si bien todos los municipios tienen cartoneros en sus localidades. Entonces, que cada municipio presente un proyecto de reciclado con inclusión social, ¿sí? En el cual puedan obtener, ya que siempre la excusa es no hay presupuesto, no hay presupuesto. Bueno, ¿sí? Presenten un proyecto en el cual pueda salir eso sustentado de ese fondo.
Claro,
así que se puede usar de ese fondo para presentar proyectos que sean utilizados para hacer proyectos de reciclado con inclusión social, y ahí cerraría el circuito, obvio, principalmente con los primeros actores, que son los compañeros cartoneros.
Claro, y ese fondo está asignado a esa tarea. No se puede destinar a otra cosa que no sea a fortalecer ese sistema.
Claro, puede ser destinado a fortalecer el sistema de recuperadores que ya están trabajando, como ser cooperativistas, puede ser garantizar etapas de trabajo, puede ser con el mismo fin, siempre con los compañeros recuperadores, puede ser destinado para compra de maquinaria, alquileres de galpones, porque siempre en el Estado, o sea, los municipios, te dicen, no hay presupuesto para alquilarte un galpón al compañero, claro, ponele del basural de Salta. No hay maquinaria, pero, vamos a esto, a que los compañeros hoy en día pueden tener un galpón digno, un baño digno, agua digna, porque yo pienso que cada intendente con toda su gente están sentados en las oficinas calentito con aire acondicionado, todo. Entonces, en cambio, los compañeros no te están pidiendo un aire acondicionado, oficina, sillón ni nada. Te están pidiendo un lugar digno donde poder trabajar, procesar y llevar todos los días su plata a su casa para poder comer.
Fundamental. Y me parece importante también esto que decías al principio, porque por lo que entiendo tiene una doble función. Por un lado, financiar este sistema y mejorar las condiciones para cartoneros y cartoneras. y por otro lado, y mejorar el sistema de reciclaje en sí, y por otro lado, fomentar que las empresas usen materiales reciclables, porque también pasa mucho de que se... Y eso es importantísimo porque no hay otra forma de hacerlo que no sea regulándolo desde la producción. Hay muchos materiales que en sí mismos no son reciclables por distintas características.
No son reciclables, no son remunerados para el compañero tampoco porque te prohíbe, o sea, la venta, porque hay materiales que son reciclados para presentarlo en la industria y sacarlo a la venta, al comercio, son reciclados, pero para la industria no te lo compra porque no es reciclado, porque tiene varios componentes, o sea, nosotros no tenemos la facilidad y si no, con esto se bajaría para otorgarle la maquinaria que necesitan los compañeros para terminar el proceso. Sí, porque si bien mayormente te puedo explicar, por ejemplo, todo lo que es envasado, la gran parte de lo envasado, si no termina en un recuperador, termina en un arroyo, en un océano, en un río, y seguimos contaminando. Nosotros hacemos limpieza de arroyos y es impresionante la cantidad de material que sacamos y cómo impacta esto en el medio ambiente. O sea, esto es una pelea que la damos entre todos porque todos nos sumamos con esto. Es sumamente importante que esta ley salga, pero más que nada para regularizar, porque acá no nos enfocamos solo en los compañeros cartoneros. Sí, está bien, nosotros queremos, porque son los primeros actores que levantan la mayor cantidad de material reciclado en el país, ¿sí? Pero el impacto ambiental, estamos acompañando al impacto ambiental también, porque es un eje acompañado esto de lo que, con esto que se está haciendo ahora, con la ley de envase, implica a que habría más puestos de trabajo, menos material en la calle, menos relleno sanitario, o sea, esto es un trabajo en conjunto en el cual todos le estamos poniendo un 100% a la ley de envase ya.
Total, clarísimo. Bueno, recordamos para quienes nos están escuchando que estamos hablando con Leonor Larraburu, una referenta de la FACIR, y que nada, ahora estuvo hablando sobre el proyecto de ley de envases que se va a presentar el martes que viene en el Congreso de la Nación. Leonor, yo te quería preguntar más que nada como por tu rol de liderazgo y que sos presidenta en la cooperativa 18 de abril en Escobar y sos una referenta de la federación. Y te quería preguntar cómo se fue dando este proceso al interior de la organización de adquirir una perspectiva feminista y qué implicancia sentís que tiene como vos, como mujer en la organización, posicionándote como una referencia y también tus compañeras, ¿no? Cómo se da este proceso de involucrar esa perspectiva feminista que involucra también que se jerarquice a las mismas mujeres que vienen teniendo un rol protagónico.
Mira, yo pienso que para nosotras no hay ningún trabajo imposible. Yo soy madre soltera, tengo 8 pies, 8 bendiciones, y tengo 4 criando que los adopté prácticamente. O sea que nosotras somos Zona Norte, está representada por 6 coordinadoras, que las 6 somos una sola. Coordinamos aparte un predio en Saavedra, una MRF, en el cual coordinamos a más de 1,000 personas, 1,000 compañeros que tenemos trabajando. También somos 6 mujeres, también tenemos coordinadoras mujeres, tenemos coordinadores compañeros varones. Nunca hubo una desigualdad para los compañeros, más que los compañeros nos reflejaban, che, yo no lo pude sacar adelante y vos en 2 minutos lo hiciste. O sea, es como que nosotras, si bien tenemos con los años de lucha, porque he pasado muchísimas en la calle que me llevaron a ser como soy, pero en realidad, ¿cómo te puedo explicar? No, es como que algo que me nace, pero trato de llevar, aparte de la cooperativa 18 de abril, la mayoría somos todas mujeres, compañeras, que llevamos a cargo una gran responsabilidad como la de 1,500 compañeros acá en la cooperativa, la cual cada sector tiene sus coordinadores, la mayoría son todas mujeres, y porque el feminismo está full.
Y esto tratar de... Lo que vos decís, digo, vos no solamente tenés 8 hijos, sino que tenés otros hijos adoptados, y además sos referente de tu organización, entonces habla también de como una tarea, digo, las tareas de cuidado, que imagino que es el común también de muchas mujeres involucradas en la federación, en las cooperativas.
Sí, esto hace años no se veía, pero desde que nosotros entramos a la organización siempre estuvo eso, el acompañamiento, el respeto a las compañeras mujeres, tratar de organizarnos, empoderarnos. Nosotros antes éramos como más sumisas y gracias a las organizaciones como que salimos adelante, empezamos a reflejar las cosas como eran. Hay todo un proceso. Esto no hubiera sido posible sin la organización de base, que fue la que nos estuvo ahí, la que nos acompañó, la que hizo que un montón de compañeras, en un decir, como que se destapen, de que salgan adelante. Hoy en día tenemos equipos de un montón de acompañantes que tenemos en el sector, también acompañando mujer de, a un montón de compañeras que también necesitan esa ayuda, es demostrarle esa fuerza, todo. Una puede estar quebrada por dentro, pero si bien me ves, estoy con una sonrisa y dale, que la vida es de nosotros, el mundo de nosotros, vamos a darle para adelante, ponerle el pecho, sacarla adelante. Y más si hay necesidad de compañero, más olvídate, vamos a estar ahí al frente de la trinchera, batallando, sacando adelante esto. Y principalmente, ya te digo, mi punto de vista personal es, yo ya tengo yo estoy en la organización, tengo una cooperativa acá en provincia que están las compañeras que la coordinan, que la conducen, bárbaro. Mi punto de vista es ahora como miembro de la FACIT, es ya delegar la responsabilidad para otros en lo que ya construí y poder empezar a organizarme para poder ayudar a los compañeros en los basurales de cielo abierto, y sé que lo voy a conseguir, conseguirles sus herramientas de trabajo, ayudarlos en lo que más pueda, porque son los más vulnerables y los más necesitados en este momento de crisis que estamos atravesando.
La verdad que emocionante escucharte, Leo. La verdad que siempre es impresionante escuchar a compañeras cartoneras que vienen a dejar el mundo un poco mejor que lo que lo encontraron, que es un poco lo que tratamos de hacer en este programa también. Así que la verdad que increíble y muy importante, sobre todo, estar atentos y atentas a la ley de envases y a este proyecto que es fundamental en muchísimos sentidos, no solamente en términos ambientales, sino también en términos de generación de empleo. Así que un gusto tenerte, muchas gracias por pasar por este programa y te mandamos un gran abrazo.
Bueno, espero, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos a todos el martes, ¿sí?, a las 10 de la mañana en el Congreso para apoyar la ley de envase y juntos sacar todo esto adelante.
Vamos a estar ahí, nos vemos y te mando un abrazo muy cálido y seguimos en este bello programa. Ahora vamos a ir a una tanda, pero ya volvemos y vamos a volver con muchísimas más noticias. Vamos a